Hola amigos, bienvenidos a Fin de Semana con Antonio Sempere y Mario Abril. ¿Qué tal, Mario?
Muy bien, Antonio.
Ha sido una semana televisivamente intensa que arrancó en punta con Operación Palas, el programa especial, el Salvados edición especial que nos presentó Jordi Évole el domingo por la noche, que logró una audiencia de un 23% con picos todavía más altos y con un promedio de casi 5 millones de espectadores. Y sobre todo que fue trending topic en redes sociales y que ha derivado en una cascada de réplicas, de tribunal de opinión, de posicionamiento por parte de los compañeros de los medios y que vamos a debatir también, como no, en este programa. ¿A ti qué te pareció, Mario?
Bueno, a mí televisivamente me parece un bombazo que Jordi Évole consiga hacer esto, que consiga reunir el 23% del SER, que es casi 6 millones de espectadores, que yo creo que es la cifra más alta que ha conseguido Salvados en toda su trayectoria, en todos estos años. Y televisivamente es indiscutible que Jordi Évole se marcó un tanto. A mí sí que me chirría un poco que el Salvados actual, que parece mucho más crítico, mucho más fiable, haga un documental de este tipo, un falso documental, en el que mucha gente entró en el juego y se lo terminó creyendo. Y claro, que esto lo haga el Salvados de ahora, que tiene muchísimo prestigio, incluso dentro de lo que es el periodismo, a mí me chirría. A mí me habría cuadrado más que este falso reportaje, este falso documental, hubiese sido del Salvados del principio, que era muchísimo más cómico, muchísimo más distendido, menos crítico, menos informativo. Y entonces sí que ahí habría estado mejor ubicado, ¿no?, que en el Salvados de ahora, que ha hecho reportajes brillantes e informativamente tremendos, ¿no? Y que a mí, como digo, me chirría bastante en este Salvados, pero que televisivamente no se lo discuto.
Comenzó a gestarse hace 3 años y de ahí que también tenga una explicación, que la preproducción ha sido tan puntillosa, tan complicada, que hasta este momento pues no se ha podido emitir. Aunque el equipo confesó que el programa está grabado en el pasado verano, o sea que lo han tenido en la nevera mucho tiempo, y a mí me sorprende que no haya habido ninguna filtración a los medios, porque habiendo periodistas implicados, no en la trama del 23F, sino en la trama de este falso documental, ¿cómo han logrado callarse durante más de medio año? Hablaremos después sobre Operación Palas en profundidad y sobre las reacciones el eco que tuvo en la prensa, pero antes tenemos que hablar de la actualidad televisiva, porque ayer mismo se debatió en el Congreso el tema del prime time y del prime time de la televisión pública, que es la que concierne a la que puede llegar y sobre la que puede tomar medidas el Congreso de los Diputados. Hoy sabemos por titulares que Televisión Española se resiste a adelantar el prime time. Se veía venir que Televisión Española no quiere mover ficha mientras las televisiones privadas no la muevan primero, porque en ese caso tendría todas las de perder en esa tarta, no de la audiencia, porque audiencia no tiene, pero sí en la tarta del SER y de la cuota de pantalla.
A mí no me cuadra tanto el que Televisión Española busque competir con las cadenas privadas, porque siempre ha dicho que lo suyo no es la audiencia, que lo suyo es más centrarse en hacer productos más o menos competitivos y que el tema de luchar contra cadenas no le es tan importante. Aquí vemos que lógicamente se contradicen en lo que siempre han afirmado y sobre todo han afirmado en estos últimos años con el cambio de dirección. Yo creo que a lo mejor si Televisión Española se replantease volver a ese prime time que ya conocíamos desde hace años, ¿no?, que más a las 9:30 o algo así, quizá no le iría tan mal. Y series que han pegado un bajón, como por ejemplo pueden ser Los Misterios de Laura y demás, si lo reubicasen un poquito antes, quizá tendrían una buena audiencia. A lo mejor competir una serie contra programas como El Hormiguero o El Intermedio, pues también podría ser una buena estrategia para Televisión Española, que podría aprobar y que quizá esto pueda desencadenar en que las cadenas privadas también se replanteen ese alargar ese prime time tantísimo y que la gente al final se acabe perdiendo el programa o la serie y acabe recurriendo más a Internet que otras cosas, ¿no?
Pues sería un experimento. Y queda el interrogante. La cuestión es quién le pone el cascabel al gato. O sea, quién se decide primero a probar ese experimento con un riesgo de perder ahí un porcentaje, unos puntos de audiencia. En concreto, el diario El Mundo de hoy, la edición de hoy viernes, nos presenta datos concretos sobre el prime time de las privadas, hasta qué hora alcanza, mucho más tarde que el de la pública, a fecha de hoy. Recuérdanos, Mario, estos datos.
Pues El Mundo dice que el prime time de Antena 3 acababa en el 2013 a las 12:26 y termina a las 12:21 en lo que va del 2014, y la nocturnidad se acentúa, dicen, en el caso de Telecinco, con un horario de máxima audiencia que en 2013 acababa a la 1:06 y que en el presente año llega a las 12:58 horas.
O sea, estamos hablando de al filo de la 1 de la madrugada. El prime time en Telecinco, en Mediaset, el grupo Mediaset. Y paradójicamente con algún formato infantil, porque hay que recordar que La Voz Junior va dirigido a un público familiar y en ningún caso se han planteado acabar antes de la una. Lo digo porque, claro, aquí se acusa siempre a la televisión pública de que obra mal, pero los críticos a veces se olvidan de dar el tirón de orejas a las privadas.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí, yo lo he dicho muchas veces aquí en este programa, que me parece mal que alarguen tantísimo el prime time y que haya programas que acaben a las 2 de la madrugada. Ayer, por ejemplo, viendo Tu Cara Me Suena, el programa, que ahora lo hacen en directo y que por eso se alarga más, acabó a las 2 de la mañana, claro.
El jueves a las 2.
O eres muy muy aficionado, como es mi caso, a ver ese programa, o no te quedas hasta las 2 de la mañana si al día siguiente te tienes que levantar temprano.
Hay una cosa que te quiero decir. Hasta hace 2 semanas se emitía los martes, arrancaba a las 10, o sea, un formato de prime time total, uh-huh. Y resulta que acababa a las 2:30 en punto. Es decir, un formato de prime time que se demoraba hasta altas horas de la madrugada. Y podríamos poner más ejemplos.
Sí, yo no sé hasta qué punto se van a llegar a replantear todo eso, porque ya vemos que tenemos programas en el Access Prime Time, como es El Hormiguero, como es en El Intermedio, que están haciendo muy buenos datos, y las cadenas que no tienen ese tipo de programas lo que tienen que hacer es luchar con programas potentes, como decías. Hay una cosa que te quiero decir en Telecinco, ¿no? Que Telecinco no es un programa, no es una cadena que tenga el Access bien cubierto, y lo que hacen pues es, con programas de este tipo, alargar del Access hasta el Late Night.
Mañana, recuerdo, hay programa de La Defensora de Radio Televisión Española. Es un formato mensual que se emite los primeros sábados de cada mes. Pero como febrero ha sido tan corto, mañana ya entraremos en el mes de marzo. Y mañana, día 1, asistiremos a esta nueva edición. Tengo curiosidad por saber si entre las quejas que ha recibido la Defensora, pues se incluye esta del adelanto del prime time, o se incluyen las más recientes hacia Toñi Moreno, hacia el programa Entre Todos, que vuelven a pedir que se retire por su contenido y en concreto por unas desafortunadas declaraciones de la presentadora en uno de los espacios. Mario,
pues sí, esta semana creo que fue Toñi Moreno, pues ante un caso en el que la mujer hablaba sobre unos supuestos malos tratos, ella pues intentaba zanjar el tema diciendo: o se denuncia el maltrato o se calla una para el resto de la vida. Yo creo que podemos defenderla o no defenderla, pero yo creo que las palabras para zanjar el tema no son afortunadas. Yo creo que podía haberlo hecho de otra manera, diciendo pues, bueno, en esta hora no se puede hablar de estas cosas, pero meterse en el jardín de o te callas o denuncias, yo creo que ahí Toñi Moreno patinó.
Fruto de la espontaneidad matizo y fruto de esa improvisación a la que es sometida, en, no le queda otro remedio, en un programa de 3 horas, en riguroso directo y sin red. No lo digo por justificarla, lo digo por comprender y contextualizar esta reacción. Dijo eso como podía haber dicho otra cosa. Y luego, lógicamente, al día siguiente, pues tuvo que rectificar, tuvo que pedir disculpas y tuvo que verse ella misma en la pantalla grande recordando el momento, ¿no? Para, en fin, para matizar y para que no quedase ningún asombro de duda.
Pero yo creo que la espontaneidad en este tipo de temas es hay que controlarla también un poco. Yo creo que Toñi Moreno es la Mariló Montero de las tardes, que no sabe muy bien hasta qué punto lo que dice lo tiene que decir o no. No sabe controlarse. A lo mejor ese comentario lo hace entre amigos y no pasa nada porque la conocen y saben cómo es su manera de ser y saben que a lo mejor su manera de hacer bromas es así. Pero cuando estás en una televisión y más en una televisión pública, yo creo que tienes que tener la capacidad de saber qué puedes decir y qué no puedes decir. Y además, es que lo que a mí más me chocó es que después de decir esta frase tan desafortunada, gritó su famoso "¿qué tengo?" llamada. Entonces, a mí me pareció muy, muy frívolo la manera de cortar ese tema y cambiar. No sé, yo creo que Toñi Moreno no estuvo para nada afortunada en este caso. Y que además Echenique lo defendía diciendo algo que a mí me escama igualmente, porque él decía: la violencia venía de la suegra, de una mujer hacia una mujer, como si eso no fuese violencia del mismo modo y se tuviese que criticar de la misma manera, ¿no?
Sí, sí, tienes razón, Mario. Ahí es verdad que el presidente Echenique se salió un poco por la tangente. Y en el Congreso ayer también se abordó la cuestión de la encuesta que se ha pasado entre los trabajadores de los servicios informativos de la Casa sobre si estaban contentos o no con si tienen presiones por parte de sus jefes, si están satisfechos, sobre todo con el resultado que arrojan los informativos, los distintos telediarios que vemos cada día. Y esa encuesta concluye que el 66%, o sea, una mayoría de trabajadores, se declara insatisfecho con el telediario que podemos ver. ¿Qué te parece?
Bueno, 2/3 de los redactores de los telediarios. Yo creo que es incómodo, ¿no? Estar trabajando en una cadena en la que no estás de acuerdo, a lo mejor, con la línea editorial que se está marcando. Yo creo que una de las que ha soltado alguna crítica ya ha sido, por ejemplo, Ana Blanco, que es pues a lo mejor una de las caras más visibles del informativo de Televisión Española, que venía ya del informativo y de la línea anterior. Y que, lógicamente, aparte de a lo mejor no estar de acuerdo con la línea editorial, también te estás enfrentando a las críticas del público, que no está para nada de acuerdo con este giro que ha habido en los telediarios. Y entonces tiene muchísima más presión a la hora de hacer informativos. Ya no es la que soportan por no estar de acuerdo con esa línea editorial, sino también de la audiencia y de la bajada de audiencia que ha tenido.
El área de sociedad, y hay que subrayarlo, es el área que menos satisfecha está con los telediarios y con las escaletas que se están emitiendo, que están viendo la luz. Lo veo lógico porque el área de sociedad es ese cajón desastre donde cabe todo y donde entran lo que podemos entrecomillar como noticias de relleno. Yo, como espectador fiel de la pública, veo para opinar y a veces veo el telediario entero, si dura 70 minutos, 70 minutos, que es muchísimo, y debo reconocer que en el área internacional funciona de maravilla, yo no le pondría ninguna pega. En el área nacional funciona, y hay que decirlo, yo me atrevo a decirlo, mucho mejor que en la etapa de Alfredo Urdaci. En el área de deportes también hay que alabar el criterio que se sigue y si acaso, pues sí que les podría dar la razón a los compañeros del área de sociedad. Pero en conjunto, lo que quiero decir es que en conjunto a mí no me chirría tanto como me ha chirriado en otras épocas.
Yo creo que el área de internacional, como dices, o de deporte, son dos áreas que se han mantenido bastante bien. Los corresponsales, yo creo que no ha cambiado prácticamente ninguno. Entonces, son dos partes del informativo que no ha cambiado y que, por tanto, más o menos se mantiene con respecto de la temporada anterior. Yo creo, y me sorprende que sean los de sociedad los que se quejen, cuando yo pensaba que iban a ser más los de la parte política por el lógicamente, el cambio que ha habido en el Consejo de Televisión Española. Que lógicamente tiene una mayoría más del Partido Popular y que son las críticas que hace la audiencia, ¿no? Y me sorprende que sea sociedad.
Sí, Mario, se quejaron al principio y mucho los de Nacional. Recuerda cómo arrancó la etapa Julio Somoano. Arrancó con las manifestaciones de los indignados del 15M, que abrían todos los informativos de las privadas y que quedaban relegados en la pública al minuto 15 o más de la escaleta. Pero hay que reconocer, y yo que he hecho un seguimiento de mes a mes desde entonces hasta ahora, que el área política o el área nacional, bueno, salvo algún desliz, está cumpliendo bastante bien con las expectativas, y desde el asunto turbio de Ceuta hasta cualquier otro que podamos citar, están saliendo, y están saliendo en portada, y están abriendo con eso. Y bueno, por supuesto que no, nunca llueve a gusto de todos, pero a veces me parecen unas críticas excesivas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Busquen y comparen. En el momento que nos vamos a Pedro Piqueras, por citar a un jefe de informativos como el de Telecinco, o a otros, pues yo creo que queda bastante claro el todo por la audiencia de unos y la sensatez de otros. Creo, ¿eh? No sé si estoy defendiendo demasiado, como si me fuera la vida en ello, pero yo creo que libre e independiente doy mi opinión.
Yo creo que el informativo de Televisión Española, a lo mejor cuando entró el nuevo cambio, partía con una línea marcada. Pero yo creo que poco a poco, y además con las críticas que le están cayendo, va evolucionando y va recuperando paulatinamente. Aquel informativo que sí que era bien valorado, que tenía rigor que fue muy elogiado, ¿no?, por toda la audiencia.
Muy bien, Mario, pues si te parece pasamos a Eurovisión, porque tuvimos una gala el sábado por la noche. Mira quién va a Eurovisión, para mí formidable. Yo felicito a los compañeros de San Cugat del Vallés, al realizador Jordi Vives, en concreto. Algunos le han acusado de que hizo una especie de "hay una sorpresa para ti" en versión televisión pública o en versión eurovisiva, porque fue un programa con regalos sorpresa y con lágrimas. Bueno, lo cierto es que según la parrilla de la programación debía durar una hora, eso es el tiempo que le adjudicaron. Duró 2 horas, el doble. Y no se hizo nada, no pesó nada. Fue un programa que pasó muy rápido, que creo que enganchó a los que estábamos conectados a la 1. Y hasta ahí el formato, no estoy hablando de los 5 candidatos, sino el formato televisivo. Creo que le salió bastante mejor de lo que esperábamos.
El tema de las sorpresas yo creo que no es nada nuevo. Ya se hizo en la gala de Pastora Soler, ya le hicieron alguna sorpresa al Sueño de Morfeo. O sea, yo creo que es una tónica general que están llevando en este tipo de galas y que, bueno, hablar un poco a los sentimientos de los concursantes, pues siempre, bueno, llega un poquito más al espectador. A mí, en cuanto a la gala, ese inicio de Ana Igartiburu cantando o haciendo playback, que ni siquiera seguía el playback, me pareció un poco cutrón, me pareció un poco más de la televisión española de los años 90, casi de José Luis Moreno, con Ana Igartiburu intentando seguir la música, que no tenía gracia tampoco al bailar. Entonces, a mí ese arranque ya me pareció un poquito flojo, pero lo que es la gala en general, no estuvo mal. Creo que el jurado estaba también acertado, un jurado bastante crítico y que además ya tenía experiencia como jurado en otro tipo de concurso. O sea que más o menos la gala fue remontando, sin contar ese inicio de Ana Igartiburu intentando bailar y cantar.
El jurado mostró mucho respeto a los 5 compañeros, los juzgaron como compañeros y en todo momento valoraron que los cinco de por sí eran ya ganadores. ¿Y qué me dice Mario de la sirenita, de esta sirenita andaluza que sirvió un poco de hilo conductor del programa junto con Anne?
Bueno, otra cosa que me parece un poco de la televisión de los 90. No sé, no entendía muy bien esa sirenita andaluza que intentaron meter ahí un poco con calzador. No sé, entre eso y la actuación de Anne Igartiburu me chocó un poquito.
Y hablando de Ruth Lorenzo, de la murciana que va dispuesta a comerse el mundo, ¿qué posibilidades reales tenemos? No tanto por Ruth como por la canción. A mí lo que me dejó más frío fue la canción.
Bueno, a ti y a mucha gente nos dejó frío esa canción. A mí no me gustaba para nada esa canción. Me parece una canción bastante plana. A mí me gustaba más el tema que presentó Briquet, que era el que eligieron los miembros del jurado.
Y era la favorita.
Sí, bueno, era la favorita, yo creo que un poco entre una parte de la audiencia, porque Ruth Lorenzo partió como favorita desde un primer momento, porque al salir en el Factor X británico se consideraba que tenía muchísimas más posibilidades en Europa, porque ya era en algunos países conocida. Entonces, eso es lo que la mayoría de eurofans pensaron, nada más se presentó la candidatura de Ruth Lorenzo. Pero yo creo que muchos no se pararon a pensar en el tipo de canción. Yo creo que el tema de Ruth Lorenzo es bastante, como digo, bastante plano, que a lo mejor al final tiene algún grito, y no digo algún agudo, sino digo algún grito, como bien analizaron en el programa Zapeando, que me lo pasé muy bien en ese programa. Sí. Y no sé, a mí no me gusta ni la canción, no me gusta la cantante. Y no sé cómo va a ir en Europa. Creo que las encuestas, los sondeos que se suele hacer antes de Eurovisión van bastante bien. Creo que la posicionan sobre la quinta o la cuarta, o sea que va bastante
muy
bien.
Muy alta, me parece.
Va bastante bien. Suelen ser bastante fiables estos sondeos.
Sí, sí,
Pastora Soler creo
son
que...
Son cuasi científicos.
Pastora Soler creo que la situaron en el puesto número 9, quedó la 10. El Sueño de Morfeo también se fueron, nada, dos puestos. Entonces, vamos a ver qué tal lo hace Ruth Lorenzo. Aunque no nos guste, igual... consigue colocarse entre los...
Y lo cierto, Mario, que lo va a defender a muerte.
Sí, eso sí.
Eso sí, se le ve un carácter, una leona, es toda una leona, y además se crece, se va a crecer. Es de las que, con esa presión y a la hora de la verdad, va a darlo todo, seguro.
Yo espero que le cuiden un poco su manera de actuar en el escenario, porque yo creo, la vi... En ocasiones un poco excesiva, un poco sobreactuada. Creo que le hicieron un peinado que no estaba pensado para los movimientos que luego ella iba a hacer, porque se lo peinaron hacia un lado y cuando movía la cabeza hacia el otro se le hacía un pelo raro en la cabeza, que yo creo que se lo tienen que cuidar un poquito a la hora de llevarlo a Eurovisión, pero bueno, son detalles. Y más o menos la escenografía no sé si ya la tenían un poco pensada para llevarla a Eurovisión, porque era muy sobria, ella encima de una tarima y un piano, no sé, más o menos puede ser lo que lleven.
Pues el 10 de mayo saldremos de dudas y sobre todo el 10 de mayo los eurofans disfrutaremos de un sábado diferente, un sábado muy intenso.
Siempre que haya Eurovisión, los eurofans, eurovisivos y gente que nos gusta la televisión disfrutamos de esta gala.
Muy bien, Mario, pues vamos a terminar repasando lo que ha dicho la prensa sobre Operación Palas, sobre el falso documental de Jordi Évole. El mismo lunes, 24 de febrero, el país se adelantó, porque lo lógico es habría sido comentar el programa el martes 25. En la edición impresa, me refiero, pues siempre la crítica televisiva va con un día de retraso. La información de Rosario Gómez de este lunes 24 de febrero decía... titulaba La falsa realidad del 23F, y en el sumario, Jordi Évole presenta una patraña sobre el intento de golpe de Estado del 81. A mí este sumario me parece muy peyorativo, y emplear la palabra patraña para definirlo creo que juega muy en contra de la obra, del formato del programa. No sé, Mario, si estás de acuerdo conmigo en que Charo Gómez o la sección de televisión o quien impulsara esta noticia de apertura de la página Pantallas pues fue demasiado vehemente.
Yo creo que muchos se rasgaron las vestiduras con este 20, con este falso documental. No era para tanto, ni era para formar la que se formó, y mucha gente la serie de cosas que dijeron. Y justamente esta palabra patraña es la que utilizaron, para que sirva de que cada uno se haga sus conclusiones. Esta palabra patraña es la misma que utilizaron en el, no sé si es 13TV, en la tertulia que suelen hacer, es la misma que utilizaron para definir al falso documental de Jordi Évole.
Bueno, curioso, cuanto menos el dato que aportas. Al día siguiente El País abrió la sección Vida Artes con esa doble página con la que abre siempre, Operación Évole, con un reportaje y dos opiniones. Una opinión a favor de Juan Cruz, titulada ¿A quién ofende una broma? Esa es con la que me posiciono yo. ¿A quién puede ofender una broma, en definitiva? Y una opinión en contra firmada por Joaquín Prieto, pero muy, muy en contra, que a mí me sorprendió cuando la leí, titulada Todo por la audiencia, y que se basaba en que no es bueno confundir realidades con mentiras ni periodismo con ficción.
Yo creo que el gran problema que tuvo este Salvados es que anunciaron con mucha antelación y lo cebaron muchísimo. Y claro, la gente se creyó que esto iba a ser un descubrimiento absoluto. Y yo creo que ahí viene un poquito el error de Salvados. Cebarlo tantísimo hacia la audiencia y engañar tanto. Porque una cosa es que engañes un poquito con este documental, pero otra cosa es que formes la que Salvados formó en ese anticipo.
En El Mundo, el martes 25 de febrero, se publicó también una opinión firmada por Víctor de la Serna, que estaba muy enfadado, realmente enfadado, y una serie de tweets que se pudieron leer en aquella noche. Si quieres, Mario, poder leer alguno, era de gente muy, muy conocida. Algunos que no se lo creyeron, pero otros, como Beatriz Talegón, que sí se lo creyó.
Pues mira, por ejemplo, Llamazares dice: el golpe del 23F fue muy serio y contó con complicaciones dentro y fuera, por eso su presentación como farsa me parece frívola y peligrosa. Daniel Sánchez Arévalo dice: sin lugar a dudas, la mejor película española del año, Operación Palas. Qué maravilla, Jordi Évole, fascinante, enhorabuena. Es uno de los que...
ahí está. Se ven, ¿ves? La cara y la cruz, los dos puntos de vista contrapuestos, Llamazares y Sánchez Arévalo.
Y por ejemplo, hablabas de Beatriz Talegón, ella... se creyó absolutamente este falso documental y dijo al final: reconozco mi error, me la han colado, aún creía en algunos profesionales, lo lamento. Bueno, en lugar de aceptar su error verdaderamente, lo que hace es culpar de esa credulidad a Jordi Évole.
Hombre, Mario, teniendo en cuenta que había iconos como Iñaki Gabilondo, pues claro, Beatriz Talegón es normal que crea en este personaje y que lo que él cuenta pues vaya a misa.
Pero yo creo que desde el principio no era sostenible. Yo creo que es absurdo llegarse a creer este falso documental.
Sí, sí.
Y a mí me pareció ya, en el momento en el que apareció Garci, sí, a mí ya no me parecía nada creíble que pudiesen recurrir a Garci para hacer esta cosa del 23F. O sea, tenías que ser muy crédulo para llegarte a creer este falso documental. Y a mí me lo iban contando y digo, es que esto no puede ser verdad. Es que eran cosas que históricamente no cuadraban.
Mario, tendremos que continuar hablando de Operación Palas porque da bastante de sí y es un programa que se va a recordar siempre. Así es que regresaremos a él porque hoy ya no nos queda ni un minuto más. Ha sido un placer y hasta la semana que viene.